Julio Gálvez, Humberto Rodríguez, le damos la bienvenida a nuestro podcast
Tertulias Intercontinentales.
En este podcast puedes compartir cultura, tradiciones y creencias.
Y hacer una charla amena y divertida.
Compartir temas de interés diversos e interesantes con los amigos de
Tertulias Intercontinentales.
Esperamos que lo disfruten.
Saludos muy cordiales, amigos de iberoamérica.com y radiogeneral.com. Bienvenidos un lunes más a Tertulias Intercontinentales. Os habla Carlos Andrés desde Barcelona. Hoy continuamos con Antonio Cuéllar y Manuel Enríquez conversando sobre la abdicación de Juan Carlos I de España y sus consecuencias. Ahora, retomemos la cosa. ¿Por qué pensáis que ha abdicado el rey?
Hombre, yo creo que una de las cosas es la salud. La salud es un hombre... la gente que tengo alrededor que ve y me comenta y médicos amigos que tengo y tal me dicen, tiene la cara como de estar tomando corticoides. Yo creo que hay una enfermedad, aquello del pulmón, no sé yo. Yo creo que una de las causas y si no es la principal, es la salud. Otra, los escándalos. Otra que diríamos que va ligada a esa es que quitando a la reina madre, que el pobre Carlos va a ir a jubilado de rey antes, sin pasar por rey, Margarita abdicó, que está en una edad, que son 70 y tantos años, que yo creo que ya es una edad para dejar paso a la generación siguiente. Y curiosamente, si os estáis fijando, también en los partidos está jubilándose, abdicando o como le queramos llamar, gente. Porque ya da un paso atrás Rubalcaba, si ha ido Pera Navarro.
Bueno, pero a ese le están echando los votantes. Bueno,
claro, no, y al rey le están echando un poco las circunstancias de salud, de lo que tiene alrededor de la familia, porque llega el momento en que hay que dejar paso a la generación siguiente.
Pero eso no sería válido, porque, por ejemplo, la reina de Inglaterra...
Pero es que esa se conserva...
Suma, y los otros también suman, y no se va nadie.
Vamos a ver, yo voy a discrepar un poquito. La salud, estábamos en el mes de diciembre, discurso de Navidad, y dijo que iba a seguir funcionando. Según él... Él comunicó a Mariano Rajoy y a Rubalcaba hace tres o cuatro o cinco meses, no sé cuánto dijo, que pensaba abdicar. Entonces, o nos mintió cuando estaba haciendo el discurso de Navidad, y mentir al pueblo está muy mal, o nos está mintiendo ahora, y entonces mentir al pueblo también está muy mal. De salud estaba peor en Navidades de lo que está ahora. ¿Cuál es el problema? Pues yo creo que hay dos. Uno, los grandes partidos políticos han tenido una debacle tremenda en las últimas elecciones, el día 25. Prácticamente el bipartidismo, como castigo, como lo que sea, está de capa caída. Y es el bipartidismo el que ha estado apoyando al rey. Y unas cortes Partido Popular, no Partido Socialista, yo no creo que Juan Carlos lo tuviera tan claro. Y después hay otra cosa. Su hija va a ser encausada. Han estado haciendo lo imposible Juan Carlos, el fiscal general del Estado, todos por proteger a la niña, a la infanta Cristina. Y parece ser que la infanta Cristina al final se va a sentar en el banquillo de los acusados. Y no podría Juan Carlos de Borbón reinando, teniendo a una hija sentada en el banquillo de los acusados, porque ha hecho cosas en su nombre, porque no nos olvidemos. Iñaki Urdangarín, cuando obtenía los dineros que obtenía para el caso Nós, era porque era el yerno del rey.
Hombre, es que a ti te viene el yerno del rey proponiendo un negocio y tú dices, jolín.
Claro. Es que más claro. Leí que, por lo visto, que Iñaki Urdangarín, hace un año, año y medio, estaba en Nueva York, llegó al consulado español en Nueva York y dijo que estaba él allí y que necesitaba coche y chofer. Inmediatamente el cónsul llamó al Ministerio de Exteriores aquí y no sabe, no contesta. No sé si fue hace 2 años, en cuyo caso estaba el PP, o fue hace 3 años, en cuyo caso estaba el PSOE. Me da exactamente igual. Entonces, no saben, no contestan, y al final pues le dejan el coche al niño y a la niña, para que tengan coche a costa de todos los españoles. Entonces, bueno, pues el rey tendría que haber cortado todos estos privilegios, todos estos... Es que es poco menos que el derecho de pernada. Señores, que en el año 2014 vaya un señor gallego, es que si el hijo del rey quiere un coche. Oiga, pues si quiere usted un coche, se va a un rentacar y se lo alquila, y ya está. Y no tiene usted por qué tener un coche pagado por todos los españoles.
Pero si eso ocurre con un alcalde de un pueblo de 50 habitantes... Pues, que tiene coche, que... caballería ligera, caballería rusticana.
En Zamora se decía, si el rey anda a peces, ¿cómo andarán los feligreses? Si el rey da ejemplo de esto y consiente esto, pues desde ahí para abajo todo el mundo funciona igual.
Claro, pues,
si el rey, o el exteriores, cuando llaman del cónsul, oiga, que queremos un coche. Le dicen, oiga usted, dígale a ese señor que se va a hacer puñetas y ya está. Y el rey aprueba y acepta esa situación. A lo mejor a partir de ahí se empezaba a poner orden hacia abajo. Pero es que no podemos empezar a poner, o sea, no puede ser ejemplo de buen comportamiento ante el alcalde del pueblo de 50 habitantes un señor que está haciendo esto. Y un señor que tiene un sueldo, que bueno, que yo no sé cuál es el sueldo de la infanta Cristina, porque es que además es otra cosa. Aquí no se saben los sueldos de nadie. Ahora parece ser que sí que han aparecido los sueldos. Pero, bueno, vale, sueldo eso. Oiga, ¿y el Palacio de la Zarzuela, eso va incluido? Oiga, ¿y los viajes que usted hace, eso van incluidos? Oiga, ¿y el médico que usted ha tenido, eso va incluido? Porque es que, sí, tiene unos sueldos que van a cargo de Ministerio de... O sea, del gobierno, pero es que luego hay otra serie de cosas que no sabemos dónde están. Por ejemplo, el otro día me enteré, hace un par de meses... Los caballos de la Guardia Real gastan 400.000 euros al año, 400.000 en heno. En heno. Ahora el kilo de heno debe estar pues a 20 céntimos la paca de 100 kilos, una cosa de estas, o 30 céntimos, no sé cuánto estará. O sea, imaginaros el presupuesto que hay solamente en heno para los caballos. Eso no va al presupuesto de la Casa Real, no. Eso va al Ministerio de Defensa. Parece ser que tienen 60 coches de alta gama. No, es que no son del rey. No son del rey, vale. Ya quisiera yo tener 60 coches de alta gama que no fueran míos para que los pudiera utilizar cuando yo quisiera. Esos están adscritos a patrimonio. La escolta del rey. No, es que eso está adscrito al Ministerio de Interior. Los viajes del rey al Ministerio de Asuntos Exteriores. O sea, no sabemos lo que nos cuesta. No sabemos lo que se le paga a la infanta. Ahora mismo la infanta está viviendo en Suiza haciendo ¿qué? ¿Quién paga eso? ¿Quién paga la escolta? ¿Quién paga el chalet que tienen en Ginebra? No lo sabemos. Entonces, Juan Carlos se ve que todo esto se le va a echar encima y quiere desmarcarse.
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Entonces, ¿qué es lo que se pretende conseguir con la abdicación? ¿Hacer como una especie de limpieza, de regeneración?
¿Cuenta nueva? Evidentemente, cuenta nueva, Felipe.
Tanto como cuenta nueva, vamos a decir, me gusta más la palabra regeneración. Evidentemente, ahora, al reinar Felipe VI, la infanta desaparece de la familia real.
Vale, ¿qué te apuestas a que le seguimos pagando la casa?
Ah, sí, bueno, eso, me refiero a desaparecer la foto.
A mí, bueno, sí. Desaparecen las fotos, vale, a mí que me quiten también y que me paguen una casa en Suiza que cuesta 30.000 euros al mes o al año, o no sé.
Ahora, te voy a hacer una cosa yo sobre este tema, porque has tocado un tema que conozco muy bien, porque tengo un sobrino capitán en la Guardia Real. La Guardia Real básicamente se nutre de unidades del ejército. O sea, mi sobrino ha firmado un contrato por X años. Mi sobrino es capitán de infantería. Sí. Concretamente está en un...
A ver si por tu causa lo van a echar.
No, porque entonces sería la Guardia Republicana o el señor... No sé quién es ahora el italiano, porque como cambian más que de camisa... ¿El napolitano es? ¿Sigue siendo napolitano?
No, honradamente no lo sé.
Bueno, el presidente de la República Italiana. También tiene guardia... Sí. Tiene guardia republicana y probablemente tengan caballos que no creo que tomen yogur.
Pero eso lo eligen entre todos ellos. Eso lo tienen porque lo han elegido.
No, lo que me refiero, y la guardia de la Casa Blanca, o sea, creo que en eso saldríamos ganando muy poco. Porque si no se llama Guardia Real, se llamaría Guardia Republicana. Si no, o sea, eso al final iba a seguir teniéndolo como lo tienen los demás países, como pueda ser Francia, como pueda ser Italia, no, Alemania, no sé, porque el presidente de Alemania, aunque se la pilla en un casillo de corrupción, también ha dimitido, porque es que otra cosa de las que en este país el verbo dimitir, yo no sé si es que se ha quitado de la RAE, no he mirado últimamente la edición, pero se debe haber quitado, porque por ahí una sueca, una concejal sueca, por utilizar en un momento dado la tarjeta oficial porque no tenía para pagar los pañales y tal, le hicieron dimitir.
Aquí, sí, cuidado, y esta que, a la que hace referencia, dijo que lo había hecho. O sea, fue al llegó al su despacho y dijo, oye, que he tenido que utilizar la tarjeta oficial para comprar esto. Aquí están los, porque no tenía dinero. Aquí están los... No
sí, sé, pero ¿qué régimen es el sueco?
¿Una monarquía?
¡Ah! Una monarquía. Luego, no consiste en el régimen que gobierne, sino en la educación cívica del país. Seguro que allí saben lo que gana el rey, lo que más o menos, digo yo.
Sí, yo estoy seguro que lo saben.
Claro, o sea, el problema es que aquí venimos de donde venimos. Si es que, vamos a ver, es tan triste como que la gente, los chavales rompen un banco y a veces el padre no les dice nada. Oye, majo, que ese banco lo has pagado tú con tus impuestos municipales.
Que sí, que estoy de acuerdo
contigo. Pero tenemos esa mentalidad. Y me da lo mismo que sea república bananera, me da lo mismo. Eso es lo que hay que tener. Y una vez eso, yo creo que eso es lo básico. Y luego ya el régimen, si monarquía o república, ya. Porque eso que estamos hablando de... Es que hay mucha gente que ha nacido que no ha votado la Constitución. Bueno, vamos a ver, por favor. Ese argumento es de chiste. Yo creo que en Estados Unidos debe haber unos 10 o 12 o 15 americanos de estos que no han votado la Constitución, casi seguro.
Ninguno, porque es de 1800, o sea que ninguno lo ha votado.
Bueno, y la... Pues entonces, ¿por qué tenemos que aquí argumentar esa, para mí, solemne estupidez? Otra cosa es que haya que reformar la Constitución. Eso sí, porque los tiempos cambian. Eso sí.
A ver, hemos dicho más o menos lo que podíamos considerar razones de la abdicación y luego qué es lo que se pretende con ella. A partir de aquí, ayer mismo se promulgó, o como se llame, la ley orgánica esta, en la que se acepta efectivamente la abdicación y en consecuencia se nombra a Felipe como Felipe VI de España, que próximamente será ya de una manera oficial considerado como jefe de Estado y rey, por lo tanto, de España. Entonces, a ver, aquí ahora se ha abierto, como lo pudisteis oír en el debate que hubo, se está abriendo, y por reivindicaciones en la calle también, la posibilidad de reformar la Constitución y introducir en ella también el hecho de una posible consulta o referéndum acerca de si se prefiere república o monarquía. A ver, ¿qué es lo que opináis al respecto?
Vamos a ver, cuando muere Franco, la situación era la que era. Aquí nos pusieron una constitución, bueno, la aprobamos entre todos, pero la verdad es que hubiéramos aprobado cualquier cosa que se nos hubiera puesto. Hubo una campaña impresionante a favor de la Constitución y el no a la Constitución estuvo prácticamente vetado. No hubo nadie, ningún partido político, ningún movimiento, si exceptuamos algún, no sé, alguno, yo que sé, de Fuerza Nueva o gente de este tipo, o incluso me voy al otro extremo, pues, no sé, la izquierda comunista revolucionaria, movimiento maoísta, hay tardes de estas, ¿no?
Sí, que ya sabemos que se tocan los extremos.
Sí, los extremos evidentemente se tocan, vale. Entonces, aprobamos, y bueno, y se aprobó por mayoría, es cierto. Pero también estábamos en una situación en la cual pocas opciones teníamos. Yo creo que no había demasiadas. Ahora mismo, hacer un referéndum, pues a mí me parece bastante... Bueno, no pasa nada, sobre todo... Si es que además yo creo que hay mayoría de monárquicos, honradamente os lo digo, yo creo que si ahora dicen Felipe VI, la gente votará que sí. Entonces, ¿a qué viene ese miedo a hacerlo? La Constitución, ¿te acuerdas que lo estuvimos hablando ayer?
Sí.
Si lo permitía o no lo permitía. Bueno, pues el artículo, lo estoy mirando, el artículo 92 de la Constitución dice que en situaciones trascendentes se podrá hacer un referéndum para consultar a los españoles. ¿Cómo se hizo? Pues, por ejemplo, cuando ingresamos en la Unión Europea, o como se hizo cuando...
La OTAN.
Cuando la OTAN, exactamente, es el otro caso. Se hizo y salió lo que el gobierno quiso. Y aquí va a salir otra vez lo que el gobierno quiera, porque nos hacen una campaña publicitaria y bueno, pues pasamos de ser OTAN de entrada no, bases fuera, a tener un 90% de aceptación de entrada en la OTAN. O sea, que hemos funcionado así los españoles. Bueno, los españoles y muchos otros que no son españoles. Entonces, yo no veo cuál es el miedo a decir... Y además es que a Felipe de Borbón le vendría bien, porque es que lo tendría claro los que somos antimonárquicos, que yo lo soy, porque me parece un régimen anacrónico, ridículo, bueno, todo lo que os puedo decir es poco. Bueno, pues tendríamos que callarnos. Oye, lo ha aceptado la mayoría, chico, Manuel, pues mira, te tienes que callar porque lo queremos más de los que no lo quieren. Y ya está. Entonces, no veo cuál es el problema. No sé, a lo mejor es que no hay tantos monárquicos. Y si el problema es que no hay tantos monárquicos y que hay riesgo de que salga un no, ¿por qué la mayoría del pueblo español tiene que aceptar a un rey con el cual no está de acuerdo?
Estamos ahora en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com y RadioGeneral.com.
Bueno, yo, vamos a ver... Partiendo de la base de que estoy de acuerdo contigo y de que, aunque ya la gente se va desborregando, vamos a emplear ese término, porque está la gente bastante harta, sí que existe una especie de inercia de decir que sí al poder. ¿Me explico?
Sí, existe, evidentemente.
Evidentemente, ¿no? Bien. Entonces, porque claro, entre otras cosas tiene más medios para presentar sus argumentos que los otros. Entonces, volvemos a lo de siempre, a lo que te he dicho ya antes de la transición. O sea, a la hora no tienen los de siempre, no tienen los mismos argumentos que los de siempre, y ya sabes a qué dos siempre me refiero.
Sí, está claro.
Al poder. Porque fíjate, oye, la Constitución no se puede reformar. Se juntaron dos partidos y en diez minutos
la reformaron.
Porque estaba la banca, oiga usted. O sea, estaba el auténtico poder, que es... la pasta, que es el dinero, el auténtico poder de este mundo, que es ese, y bajo ese poder gobierna Obama, gobierna Hollande, gobernará Felipe, gobierna la reina o el Cameron o el camarón de la isla o quien sea, y no hay más vueltas que darle, y nos dejan jugar, bueno, a elegir a este, vamos a jugar a la siete. Pero el auténtico poder de este mundo asqueroso en el que estamos, porque es que o sea, es que ves cosas por ahí que es deprimente. Si es que no evolucionamos, nos creemos que evolucionamos, porque ahora mismo estamos hablando por internet, como decía uno que oigo yo, me gusta a mí oírlo, un tal Salvador Freisedo, que es de estos de los ovnis y tal, dice: si yo en el siglo XV digo que voy a hablar con usted, estaba en una entrevista, y que me van a ver en medio mundo, me queman. ¿Me explico?
Sí.
Ahora ya no los quemamos físicamente, pero sí que quemamos de la otra manera. O sea, que el mundo no cambia. La historia es machacona, aburrida, da vueltas y siempre vuelve y vuelve, y vuelve, pero siempre vuelve en el mismo sentido. Y cuando ya estos últimos años... entendiendo por últimos años, vamos a poner la segunda mitad del siglo XX, que salimos de ese desastre de guerra, que parece que se empieza eso del bienestar social y tal y cual, y ahora deciden cuatro financieros por ahí o cuatro familias, pues no, esto se acabó. A ver, ¿qué es eso de comer todos los días, irse de vacaciones? ¿Pero qué se han creído estos? Y llevan zapatos, alpargatas. Y estamos, que lo acaba de decir un empresario, que quiere trabajadores un año y echarlos a la calle y se acabó. Y que ahora está poniendo banderitas y fotitos de los futuros reyes un empresario, el presidente de los empresarios de Madrid, que está pagando el negro a sus trabajadores. Pero vamos a ver, oiga. Entonces yo creo que eso es lo que primero había que empezar a hacer, regenerar eso. Y luego yo creo que lo de monarquía o república no, es otro tema, es lo que yo te decía. Yo prefiero vivir en la monarquía sueca a la República de Corea del Norte.
Vale, de acuerdo, pero yo prefiero vivir en la República Alemana a la monarquía marroquí.
Claro.
O sea, que es que... Es que
claro, estamos llegando a que en realidad el sistema político no es exactamente el que influye, sino la cultura o la preparación del pueblo, no sé cómo llamarlo.
Sí, es pero que eso no es válido, Antonio, porque... A ver, el echar mano de todas estas cuestiones no serviría, porque en república o en monarquía se daría esa misma situación, y de lo que se trata es de que, por lo menos, en la medida de lo posible, el pueblo tenga eso, la posibilidad de elegir, aunque tengamos que cambiar con la educación y la cultura. El sueco probablemente se comportara igual independientemente de que tuviera monarquía, tuviera república.
Exactamente.
Pero de lo que se trata ahora, en la actualidad aquí, es de que eso, de que hay dos sistemas políticos, el monárquico y el republicano, y que la gente pueda o no optar por uno de ellos, ya que nos encontramos en esta especie de encrucijada, digamos, yo actual.
Entonces, yo creo que eso caerá de Maduro, ¿eh?
Vale, pues decía, ¿qué miedo hay? Porque si se echa mano de la experiencia negativa de las dos repúblicas que ha habido en España, hay muchos más argumentos para recurrir al hecho de que muchos más monarcas ha habido y ninguno ha sido bueno.
No te vayas a muchos monarcas. Vamos a ceñirnos solo a la dinastía actual.
Sí, sí, o a los Borbones. Sí,
no nos vamos más lejos.
De acuerdo.
Quitando quizá Carlos III.
Carlos III, totalmente de acuerdo.
Lo demás...
No obstante, hay una frase que...
Tú dejarías, perdona, vamos a hablar de eso. ¿Tú dejarías a tu mujer y a tus hijos en un país donde sabes que si les pillan los ahorcan?
Escucha. Una buena decisión, no para su familia, sino para el pueblo español. Porque lo único... Bueno, en realidad lo único que hizo fue retrasar 5 años...
Nada más
el enfrentamiento, pero bueno,
hubo no sé cuántos millones de muertos por culpa de esa decisión. Es que no estamos... Hombre,
no, yo creo que no, yo creo que sí. Vamos a ver, es que si él no se va y dice que no, lo hubiera habido entonces.
Pues igual me da, mira, 5 años en un contexto histórico es antes de ayer.
Desde luego, los experimentos republicanos en España es que no les han dejado ni abrir la boca.
Pero
y curiosamente los dos han acabado como han acabado los dos.
O no, lo único que pasa es que ¿por qué, por ejemplo, si él se mantiene en sus treces de mantener la monarquía en España, por qué no, por ejemplo, reducirla a algo simbólico, a fin de cuentas, como está ahora?
Mira, yo te iba a comentar el caso de los suecos, o el caso de los holandeses, o de los noruegos. Allí tienen el rey, y es el rey y nada más. Aquí tenemos el rey. Casa Real de la Reina, Casa Real del Príncipe, Casa Real de las Infantas, Casa Real de Urdangarín. Los reyes griegos, o sea, la familia de Sofía, también parece ser que está cobrando de los presupuestos españoles, que tampoco lo sabemos.
Su hermano Constantino, etcétera.
Efectivamente, que fueron todos depuestos al rey de la Revolución de los Coroneles que hablabas tú antes.
Sí.
Aquí es que no sabemos ni quiénes hay ni quiénes viven. Joroba, queremos un rey primero. La verdad absoluta. Oiga usted, tenemos que saberlo del rey todo. Si tiene amantes, si no los tiene. No, es que eso es su vida privada. O sea, rey Juan Carlos tiene el Palacio del Pardo, que es de Patrimonio Nacional. Mete ahí a Corina, hace una obra a costa del Patrimonio Nacional. Y está viajando con Corina, y eso es su vida privada. Oiga, eso no es vida privada, eso lo estamos pagando entre todos. Yo, de verdad, queremos rey, muy bien, de acuerdo, mire usted. Usted tiene una asignación de tantos miles de euros al año.
Tú lo que estás pidiendo es más, o sea, aparte de... Es que yo pienso, fíjate si soy pesimista o no sé cómo llamar, es que si hubiera un presidente de la República, tampoco... O sea, aquí lo que hay en este país es poca transparencia, punto. Eso para empezar, pero en todas las instituciones...
Pero las otras instituciones...
Ah, que tiene que dar ejemplo ella, vale.
Pero las otras instituciones las puedes cambiar. Es que esta no, esta ya sabes que tienes a Juan Carlos, sea bueno o malo. Muy bueno, de acuerdo. Vamos a imaginar que ha sido un rey estupendo, fenomenal, maravilloso. ¿Qué garantías tenemos de que Felipe VI sea igual? ¿Y qué garantías tenemos de que la infanta Leonor, que ahora tiene 8 años, dentro de 35 años no sea una mujer despótica, cruel y canalla con los suyos. No lo sabemos.
Hombre, yo creo, vamos a ver, mira, igual que he sido pesimista y soy optimista aquí, en cuanto un rey se pusiera un poco, vamos a decir, tonto, desde luego la gente no está dispuesta.
¿No? Bueno, una cosa es lo de ponerse o dejarse de poner, a fin de cuentas son las atribuciones que tiene, que por otra parte no son gran cosa.
Por entonces, eso digo, o sea,
que entonces, si no son
cuenta,
gran cosa...
Ten en cuenta que ayer se votó si la abdicación la aceptaba, vamos a decir, el pueblo español... representado por esta gente, porque es que para mí no merecen ni el ese de parlamentarios, yo creo que con esta gente va que chuta, me refiero que hasta ahí está limitado el rey, o sea que le dicen, no, pues no aceptamos la abdicación, sigues tú.
Vale, bueno, pues entonces, si no sirve para nada, ¿para qué lo queremos? O sea, si partimos de esa base, no, es que no sirve para nada. No, es que
supongo que el presidente de la República tendría las mismas atribuciones.
Pero al presidente de la República lo eliges.
Sí, no, pero el presidente de la República es cambiaría de nombre, pero el funcionamiento en cuanto a atribuciones y tal, más o menos sería lo mismo.
Y después hay otra cosa. ¿Por qué tenemos que tener también un presidente de la República? Si no sirve para nada, pues vamos a utilizar un sistema como el americano. Oiga usted, un presidente de gobierno y este que
se apunta. No, por favor, mira, de los americanos no quiero nada. En Francia, que es un régimen parecido, es presidencialista, tienen presidente de la República y presidente del gobierno.
Pero tiene unas funciones, y sobre todo, yo es que soy partidario del el que no sirve para nada, pues oiga, usted se va a la puñetera calle y a trabajar como el resto de los ciudadanos. Si el presidente de la República Francesa no sirve para nada, pues oiga, pues que se encarguen los franceses de decirle, monsieur, a la puñetera calle. Y ya está.
Entonces vuelvo a repetir la pregunta. ¿Por qué tanto miedo a cambiar?
Pues porque, yo no lo entiendo.
Porque tenemos esa...
O por lo menos a darle un refrendo en la actualidad en la que saldría incluso reforzada la monarquía.
Yo sabes cuál creo, lo estoy pensando ahora, ¿sabes cuál creo que es el problema? Que aquí están todos a gusto en la burra porque los que mandan, y lo que hablabais antes, pero hablando de poder económico, poder político, poder incluso religioso... Están todos viviendo estupendamente bien. A ver si vamos a cambiar algo y corre en peligro nuestro estatus.
Sí, 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 sí.
Porque al señor
ese es el miedo, ese.
Nada más. Y como los que estamos debajo hacemos lo que hacen los de arriba, fijaros una cosa curiosa. Ahora mismo se está hablando del tema, y a lo mejor cambia un poquito de tercio, de aforar al rey. El rey, para los que no lo sepan, los compañeros iberoamericanos, el rey de España por la Constitución es absolutamente, la Constitución lo declara irresponsable. Es decir, el rey puede salir con una metralleta a la calle, matar a 5 personas, o bueno, o algo más sencillo, tener un accidente de tráfico que se pasa un cedo al paso y mata a uno. No tiene responsabilidad ninguna. No se le puede llevar a los tribunales. Yo entiendo que no tenga responsabilidad en cuanto a sus actos regios, que es lógico. Oiga, yo tengo que refrendar lo que me dicen los diputados y lo que hablas tú antes. Si tengo que mandar a las tropas a Irak porque está el señor de turno con las piernas subidas en una mesa y me dice que tengo que mandarlas, pues yo tengo que hacer lo que el señor de turno me dice que pasa.
¿Y a quién interesa aforarlo? ¿Y por qué?
Yo es que no entiendo, yo no sé,
yo no tendría que... ese atávico, ¿cómo llamaría yo? Ese atávico... respeto, o llamarlo como quieras, al poder. Es que
pero no,
tenemos,
no.
Tenemos que llegar a la conclusión de que los que nos gobiernan son personas incluso tan competentes como nosotros, que en la mayoría son menos, y que oye, que tú estás ahí circunstancialmente. Y pero es que, teniendo en cuenta que, bueno, aquí ya nos meteríamos en otra cosa, es que hay gente que empieza a los 20 años en la política y no sabe hacer otra cosa. No, hijo, no.
Por supuesto que sí, que vamos...
Ahí sí que había que reformar la Constitución. 2 legislaturas y a la calle. Como diputado, como alcalde, como presidente autonómico, como presidente del gobierno, y a la calle. A tus labores. Y pues nada aquí, de coche después, ni despacho, ni historias.
Pues en el caso del rey, claro, no es ni siquiera 2 legislaturas, es... 2, 3, 4, 5, 6 legislaturas hasta que te apetezca abdicar, y después tu hijo 2, 3, 4, 5, 6 hasta que... Es que ese es el tema.
Bueno, es que a lo mejor lo que interesa es reformar la Constitución, pero no solamente en base a que se pueda elegir o hacer referéndums o lo que sea, sino también a la cuestión del método de votaciones o de elecciones.
Por supuesto.
¿Por qué no listas abiertas y no tienes por qué dejar que el político, si tú lo votas, puede estar desde los 20 años hasta los 65 cuando se jubile, de la misma manera que el maestro puede estar desde que gana una plaza hasta que se jubila?
Hasta que se jubile, sí.
Exactamente. Entonces, por ejemplo, lo que interesaría es que tú lo pudieras votar en razón de lo que hace. A lo mejor lo que habría que cambiar es el sistema de las votaciones, pero que a lo mejor tampoco interesa a los partidos políticos que sean listas abiertas.
Evidentemente que no
les interesa. A los mayoritarios no.
Claro que no les interesa. Y a los que son ahora minoritarios les interesa cambiarlo hasta posible. Los estoy haciendo un juicio de valor y una presunción de intenciones que a lo mejor es injusta. Pero vamos, yo creo que cuando UPyD o Puedo o Podemos o Izquierda Unida, si llegan al poder dentro de 2 años, a lo mejor cambian de idea, respecto al tener listas abiertas. No lo sé. Yo me gustaría que no, que fueran, siguieran con su mentalidad.
Otro elemento que quiero introducir.
No, perdona, te voy a hacer una sí. precisión. No es que el poder corrompe, es que al poder llegan los corruptos. Es que al poder llega el trepa, el que soba mejor las espaldas, el que sonríe más al jefe, el que es más vasallo con el rey. O sea, si es que el problema es ese.
Hombre, es que supone que toda generalización acarrea injusticias, ¿eh?
No, por supuesto, estamos generalizando y quizá pues hay algunos casos, pero de todas formas, incluso los casos esos de personas, de diputados que son honrados, mira, es que están, no levantan la voz. Si un diputado es honrado, que lo sabrá, o un miembro de una diputación provincial es honrado, lo que tiene que hacer es afiarle a su jefe, decirle: jefe, usted está haciendo esto, y se va a enterar la prensa, y se va a enterar. Y si ese diputado no lo hace, entonces no vamos a poder decir que todos los, o sea, que todos, o que hay algunos que no son, o sí, que son honrados. No, es que usted se está callando y usted está ahí puesto por el pueblo español para decirnos la verdad, para que esto funcione y para que, si su jefe es un corrupto, usted, que está abajo, que le está manteniendo, le ponga la puñeta en la calle.
Un apunte que quiero, no sé si estaré acertado o no, pero es una de idea que tengo yo por aquí. ¿Sabes también por qué no creo que quieran acceder al referéndum? Porque ha sido pedido en manifestación en la calle. Y es que, sobre todo a este gobierno, en general a todos, pero a este más que a ninguno, eso de que la gente salga a la calle, ¡ay, qué mal lo llevan! Pero qué mal, ¿eh? Qué mal. Y curiosamente, lo de Burgos se arregló con la gente en la calle. Lo de Barcelona se ha arreglado con la gente en la calle. Y es que, luego, eso sí, luego saben hacerlo muy bien, y algún día sabremos quiénes son los encapuchados, porque si os acordáis de aquella marcha que hubo en Madrid, creo que fue en el mes de marzo, que vino gente de todos los puntos de España andando, sí, a manifestarse un sábado, y de lo único que se habló fue de lo que le interesó al gobierno, que fueron de los disturbios de los encapuchados, que me gustaría saber.
A ver, yo eso creo que no es que yo no soy del PP, o sea, ni lo soy, ni me gusta en absoluto, o sea, te lo dejo claramente, pero yo creo que el problema es que eso es la prensa. Y no es porque hay, fíjate que voy a hablar un poco, voy a hablar bien de la prensa, ¿no? No es que la prensa esté a favor del PP o del PSOE, ¿no? Es que la prensa lo que da son las noticias espectaculares. Y a todos nos llama mucho más la atención ver en la televisión cómo apalea la policía a un ciudadano, o como un grupo
que nunca se encapuchao
de aborígenes apalea a un policía, y claro, y de eso es lo que se habla. Porque de la gente que la mayoría, vamos, fue tranquila, pacífica y tal, pues sí, te sacan y ves la tele y dices,
ya, pero
paso,
pero
del tema.
Sí,
y lo,
sí,
que ya, lo que llama, pero, la atención es lo otro.
Claro, pero el que no está y enciende la radio y dice, claro, si es que esto no puede ser, si es que cada vez que salen a la calle arman follón, ¿me entiendes? Es, sí, que eso es lo que queda en la gente. Y eso le interesa al poder.
Que sí.
Que no lo harán con esa intención, lo cual estoy, dudo mucho,
pero es
lo que queda.
Yo estoy de acuerdo, pero claro, es lo que se nos queda a todos, ver al policía o al aporreando a uno, o ver a uno aporreando al policía. Tú ves por la calle a una señora acompañando a su niño al cole y no haces ni caso. Ves a dos tíos montando bronca y pegando voces y te quedas mirándoles. O sea, eso es así. Entonces, lo que nos llama la noticia, lo que vende publicidad y lo que vende ser de televisión, es eso, pues, las imágenes.
Pues entonces lo siento, pero ahí los periodistas me merecen muy poquito respeto. Los porque deberían informar sobre los hechos, sobre la noticia del día, y no porque si estamos cayendo en los programas estos apadrinados por Belén Esteban y demás intelectuales.
Claro, pero los periodistas, por favor, dan lo que los espectadores vemos. O sea, no es...
Bueno, a veces...
A ver, si a Belén Esteban salís en la televisión y la gente cambiase de cadena, verás tú cómo no salía Belén Esteban.
Sí, pero si le pones al espectador alguna cosa decente, también se queda a verlo, ¿eh? Lo que pasa es que no conviene, ¿no?
Yo no.
Porque yo es que aquí, no sé, a lo mejor yo es que soy muy mal pensado.
Pero esas son, digamos, digresiones un poco...
No, pero me refiero que al en margen, el caso de que...
Sí.
A ver, la petición popular en la calle sienta muy mal al poder. Entonces, decir, pues como lo pedís de esa manera, no.
Bueno, pero vale. Tú mismo...
Pero vamos, de decir... yo pienso que ese debate, o sea, ese, no sé si lo llegaremos a ver nosotros, hombre, no somos tan mayores, pero eso caerá. Ese referéndum caerá.
A ver, yo lo que quería apuntar era otra cuestión en torno a lo de la abdicación. ¿Ha podido tener algo que ver también el hecho... de lo que se está reivindicando en la situación nueva, o posible, o probable, o como quieran decir, o improbable, no lo sé, del Estado español, con los problemas reivindicativos de independencias y demás, y se haya querido también quitar del medio, sin encontrarse con fuerzas ni para afrontar a nivel ni siquiera de prestigio, digamos, una situación como la que en la que estamos.
Honradamente creo que no. No creo que
no te honra eso, fíjate.
No, a ver, yo te digo lo que realmente pienso, ¿no? Y puedo estar equivocado.
Sí, yo pienso lo mismo.
A él le da absolutamente igual que se independice Cataluña, el País Vasco o Extremadura. Él sigue gobernando, o sea, sigue rigiendo, reinando, y yo creo que el problema que tiene es que la monarquía se la juega si dentro de 3 meses la infanta Cristina sale condenada.
Pero si le importara un bledo el que se independizaran o nada, el ejercicio de irresponsabilidad sería todavía mayor,
¿no?
Absoluta,
pero ¿qué le importaba a Isabel II o Alfonso XII que se independizase Cuba o que se independizase las Filipinas? ¿Qué le importó a Franco, a Franco no porque ya estaba medio muerto, o al rey, que se independizase el Sahara? ¿O que se independizase Guinea Ecuatorial? No les importa nada, o sea, yo aquí sigo mandando y sigo y lo que no quiero son problemas. Hombre, les fastidia que se pueda marchar.
Si los va a tener igual, porque pues, quiero decir, o sea, el que dice no me importa lo de la independencia o tal, sí, porque él está implicado en eso. Quiero decir, el pueblo a nivel económico repercute también en ellos.
Si él no tiene mano, si él no tiene capacidad para solucionarlo.
Exacto.
El que más le da, o sea, él las decisiones que sean, hará el refrendo oficial.
Pero tiene que jugar esos papeles, ¿no? A los que hacíamos alusión antes. Una cosa es lo que aparece ante los demás y otro es la influencia que tiene por detrás. Porque, claro, si como tú apuntabas, Manuel, es amigo de Manuel, de Mario Conde, del Colón de Carvajal, del otro, y todos son poderes fácticos y que están ahí detrás, lógicamente él también desde detrás puede hacer cosas, aunque su poder sea simbólico o sus atribuciones simbólicas a nivel oficial. Sin embargo, muchas de las cosas se hacen desde otros lugares, ¿no?
Yo creo que al final él lo que va a hacer va a ser salir en la foto, en una foto o en otra, pero nada más.
Vamos a ver, antes ha dicho Manuel que en el discurso de Navidad dijo una cosa y luego ha dicho otra. Vamos a ver. Si os acordáis, el día de Reyes o el día de la Pascua Militar, se le trabó la lengua. Tropezó no sé qué. O sea, una cosa es que tú quieras seguir. Estoy pensando que muchas veces diríamos, bueno, jolín, quiero seguir, pero es que realmente yo, para mí, no estaba ya en condiciones. Pero para mí, resumiendo estos 10 mandamientos, sí, para mí se resume en dos cosas muy básicas. Una es la salud y otra es la actual situación de la Casa Real.
Pues bien, hemos llegado al final de la tertulia y, en principio, antes de despedirnos, pues preguntar si tienes algo más que añadir, Antonio, a lo que hasta ahora has dicho.
Yo, diríamos, repito prácticamente los motivos. Para mí es la salud, los problemas con su hija, quizás sean las dos columnas de esta abdicación. Y en cuanto a qué viene después, pues yo creo que el futuro rey va a querer desmarcarse de ciertas cosas, dar quizá otro aire a la monarquía o otro giro, aunque a lo mejor en el fondo las cosas no cambien tanto. Ya sabéis aquello de cambiarlo todo para que no cambie nada. Y espero que sea una cuestión pues normal y corriente, o sea, que es una cosa que ocurre y que ya está. Es la primera vez que lo vivimos, pues muy bien. Y sobre el otro debate que ha salido de República o Monarquía, yo estoy convencido que eso caerá de Maduro en su momento.
¿Y por tu parte, Manuel?
Yo creo que el momento del debate es ahora, que el referéndum es necesario, que si sale el referéndum tendremos que callarnos los que opinamos de manera distinta, y que si no se hace, será porque hay algún miedo que no termino de entender. Yo creo que la gente está preparada para asumir una república, como ha estado preparada para asumir un cambio de un gobierno dictador a un gobierno democrático. No creo que sea otro el problema.
Muy bien, y por mi parte simplemente agradeceros vuestra colaboración, y antes de finalizar, definitivamente, recordaros que todo aquel que desee hacer algún comentario o sugerencia puede hacerlo a través de Twitter a eIberoamérica, la primera E, la primera I y la primera A con mayúscula, y a través del correo electrónico tertulias@eiberoamerica.com. Y por último, emplazaros el próximo lunes a escuchar un nuevo programa o podcast de Tertulias Intercontinentales. Hasta la próxima semana, que no falte ni uno, que por supuesto pasaremos lista.
Gracias por acompañarnos en este espacio Tertulias Intercontinentales. Los esperamos la próxima semana porque, como siempre, tocaremos temas muy interesantes. Escríbanos al correo electrónico
tertulias@eiberoamerica.com.
Director General, Humberto Rodríguez. Director de Producción, Julio Gálvez.
Edición de audio, Fernando Fuensalida Vicuña, Santiago de Chile.
Bienvenido a nuestra página de Iberia.